Abrimos consultorio de bolsa. Está con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
David, hola, ¿qué tal?
Ahora sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Aprovecho también para saludar a todos los que van siguiendo los gráficos que vamos enseñando a temporal en el canal YouTube Bolsa General.
Bueno, aprovecho también para recordar a los oyentes que para participar pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, que también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. Pero antes de entrar en materia y en valores concretos, vamos a repasar un poquito cuál es la situación a día de hoy. Hemos visto cómo el IBEX en estos últimos días repuntaba y superaba esa cota de los 12.000. Hoy lo ha perdido, ligeramente ha recortado el IBEX 35, está por debajo de esa referencia. Hemos visto cómo en Estados Unidos la situación está en los índices bastante plana, escasos movimientos esta jornada, y en Europa se ha escapado de las caídas prácticamente generalizadas el DAX, que sigue ahí con esa fortaleza por encima de los 20.300 puntos ya.
Sí. Hemos subido mucho, la verdad, este año, que ya está terminando. Ha sido un año espectacular. El año pasado ya fue un año también muy alcista y en el que se han ido sumando algunos valores más, ¿no?, a la tendencia alcista que bueno, podríamos decir que a largo plazo viene manteniéndose en Estados Unidos desde el 2009 y que desde 2022, tras una importante corrección de más del 20%, pues tuvimos el inicio de otro tramo de subida, ¿no?, ya de medio-largo plazo. Entonces, bueno, en el caso del IBEX vemos que está consolidando en zona de máximos, incluimos dividendos, son máximos de toda la historia. Nunca la bolsa española con dividendos estuvo tan alta, es decir, cualquier inversor que comprara una cesta de acciones de la bolsa española y fuera renovando los 35 del IBEX continuamente, estaría sin perder dinero. Estamos muy por encima de los equivalentes de 16.000 puntos de 2008. Lo digo para que los inversores entiendan esto, ¿no? Pero hay mucha confusión con esto y creo que yo llevo repitiéndolo muchos años, pero creo que hace falta repetirlo mucho más. Sigo escuchando, leyendo, incluso en medios, que la bolsa española a ver si recupera no sé qué nivel. Esto despista a la mayoría de inversores, ¿no? Creo que sería importante advertir que con dividendos está en máximos históricos. De hecho, el DAX ya contiene dividendos, entonces sería un poco trampa que la gente crea que el DAX está en máximos y que el IBEX no, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del IBEX tenemos la única resistencia en los máximos recientes de 12.153 y soportes. La media ascendente pasa por 11.400, los 11.295, el 61.8 de la subida que pasa por 10.900 o los 10.298 puntos que son los mínimos de agosto. En cuanto al DAX, como decías, está realmente muy fuerte, además con objetivos activados y pendientes. Tiene única resistencia en los máximos de ayer, pero bueno, prácticamente es que no hay resistencias, está subiendo. Obviamente no significa que vaya a subir eternamente y continuamente, ¿no? Pero de momento no hay resistencias. Soporte en la media pasa por 18.800, también soporte en 18.838, en 18.208 o en 17.024, que es el mínimo del 5 de agosto, que ahí tuvimos un episodio de volatilidad. Y luego, pues en el caso de la bolsa americana, en el Dow Jones, pues consolidando un poquito, hay un mini doble techo de muy, muy corto plazo. Es verdad que es pues muy pequeño, ¿no? No significa eso que tenga que venir una gran caída, pero bueno, a lo mejor un pequeño descanso de un par de días o de un día, y que se activó ayer, y tiene primer soporte en los 42.938, en la media ascendente que pasa por 41.400, en los 41.647, en los 38.499, 38.000 o 37.611. En el caso del SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues vemos que está también consolidando en zona de máximos de toda la historia, ya prácticamente cumplido el enorme objetivo que comentábamos de 6.100 puntos durante estos últimos, bueno, el último año un poquito más. Soporte en la media 5.640 puntos, 5.696, 5.402, 5.119 o 4.953 puntos junto a el 61.8 de toda la subida que pasa por 4.850. Y Nasdaq 100 Tecnología, que ha sido capaz de pegar un nuevo tramo de subida, había quedado un poquito rezagado en los últimos tiempos, pero ya está tirando también otra vez. Lo tenemos en zona de máximos, en subida libre, sin resistencias, y como primeros soportes pues tendríamos la media, que pasa por 19.700, los 20.300, perdón, los 18.900, 18.880, perdón, los 18.400 y 17.435 y 16.973 puntos. Subida libre, tampoco sin resistencias, y quizá el Russell señalar, ¿no?, que lo tenemos pues intentando dejar atrás los máximos de toda la historia, ¿no? Que ahí es verdad que tiene cierto obstáculo, que tiene cierta resistencia y que, bueno, pues que a lo mejor se le atraganta ahí un poquito esa zona de resistencia, que son los máximos de 2021, y que ha sido capaz de superar ligerísimamente, pero que no ha confirmado a cierres, que es la zona 2450. Si confirma la ruptura de ese nivel, pues sería muy positivo, porque incluso abriría las puertas a un nuevo tramo de subida tras haber cumplido el rectángulo que estuvimos comentando cada semana durante meses hacia 2410.
Vamos a ir con dudas concretas de oyentes, si le parece. Vamos a analizar Meliá, la compañía hotelera, el primer valor que vamos a poner sobre la mesa esta tarde de martes. David, para un oyente que es Miguel, que nos pregunta por la compañía, por sus niveles técnicos clave en estos momentos, nos dice que está pensando en comprar. Está fuera de Meliá, de la hotelera. ¿Cómo lo ve al valor por técnico?
Bueno, mejorando un poquito el momentum, su comportamiento relativo, pero de momento no ha salido de esta formación de posible gran suelo de largo plazo, ¿no? Esto podría ser casi una especie de taza con asa. Sería importante, obviamente, romper la zona de resistencia, que pues tendría en torno a los 8.20, más o menos, una zona ahí de resistencia muy importante. Claro, de romper ese nivel estaríamos hablando de superar máximos de 5 años, o casi de 6, y quedaría el camino bastante despejado para un nuevo tramo de subida. La parte positiva es que va haciendo mínimos crecientes, está un poquito por encima de la media, y aquí solo habría deterioro si pierde el mínimo entre estos dos máximos, que están en la misma zona, y claro, hay riesgo de que pudiera hacer un doble techo si pierde en los 6,66. David, hay un doble techo, no lo hay. Solo lo habría si pierde 6,66. En ese caso sí que lo activaría, y activaría objetivo bajista y apuntaría a correcciones. Y luego tiene soporte en el mínimo relevante anterior, 5,89, o en los 5,69, o en los 5 euros exactos. Y ya digo, resistencia clave en estos máximos, que serían los 7,465. Y luego, importante, los 8.08 y la zona que decía, ¿no?, de los 8.30, que es una zona clave ya de largo plazo. Por encima, pues ya apuntaría no solo a mejora de corto plazo, que eso ya lo tenemos, sino ya mejora de medio-largo plazo. Un valor que hay que repetir una vez más, pues que es un valor muy cíclico, ¿no? A mí, cuando me preguntan sobre hoteles, siento ser insistente, Rocío, pero es que creo que es el mensaje, ¿no? Sí. Además, yo no voy a estar monitorizando cada valor cada día, ¿no? Entonces, como norma general, siempre digo que es bueno ir a lo más fuerte del sector, y en hoteles, pues llevamos años siempre que nos preguntan por otros hoteles, pues que claro, hay coste de oportunidad si no estás en lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Hilton, que es el que siempre repito, y claro, van pasando los años y cada vez es más escandalosa la diferencia. Acabamos de ver Meliá, que está en niveles ahora mismo de 1997, con ajuste ya de dividendos, ampliaciones, etcétera. Es decir, está en el mismo nivel que hace 27, 28 años. Pues se dice pronto esto, ¿eh? 27, 28 años en el mismo nivel. Y ahora vamos a ver Hilton, y entonces encontraremos alguna diferencia probablemente, ¿no? Aquí vemos que Hilton, pues desde 2020, se ha multiplicado por 6 veces. Y es un título que es el más fuerte probablemente del sector. Obviamente eso no significa que va a subir vertical. Lo que significa es que, como norma general, es muy importante que intentemos ir a lo más fuerte del sector, ¿no? Sobre todo si invertimos a largo plazo. Ya si invertimos a corto, bueno, pues supongo que cada inversor tendrá un sistema de timing y lo que tiene que aplicar, ¿no? Su sistema, su método. Si invertimos a largo plazo, ahí sí que ya normalmente afecta y puede entrar en y dar valor, el punto de vista del value investing, ¿no? Que a corto plazo no te aporta ninguna ventaja, ni a medio plazo, absolutamente nada. Tanto un valor horrible como un valor de calidad puede subir o bajar en un momento determinado. Casi es una moneda al aire a 6 meses vista. Pero si ya hablamos 5 o 10 años, pues lo bueno sube y lo malo no sube. Y entonces tenemos que intentar ir a lo más bueno, a lo más fuerte, intentándolo comprar en un buen momento, y seguramente el tiempo juega a tu favor. Y como norma general y como analista técnico, una de las claves, porque hay gente que se llama analista técnico y luego compra lo peor de lo peor o dice que hay que vender Estados Unidos en plena tendencia alcista, ¿no? Y se pierde 1x5, 1x10, 1x15. Yo eso no considero analista técnico, ¿no? Un analista técnico normalmente va a intentar ir sincronizado al mercado, y una de las claves es intentar ir a lo fuerte, ¿no? Stan Weinstein, metodología Weinstein, siempre comentaba la importancia de intentar seguir a los líderes del sector, y creo que es algo bastante útil, ¿no? Además, se observa fácilmente cuál es el líder del sector. Mm. Y aunque a veces hay cambios, pues muchas veces un líder se permanece siendo el líder pues durante 10, 15 años. Lo hemos hablado Ferrovial en el sector de construcción servicios desde hace ya muchísimo tiempo.
Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Rafa y pregunta por la siguiente compañía que cotiza en Estados Unidos, cuyo ticker es R de Roma, N de Navarra, G de Gerona. Es Ring Central, cotiza en el NYSE estadounidense. Dice que hoy mismo ha comprado, después de la supercaída de 2021, parece que quiera romper el lateral formado desde el año 2022. Quiere saber qué le parece este dibujo que está haciendo el gráfico de Ring Central.
Sí, parece estar intentando un suelo, ¿no? Hasta ahora coste de oportunidad gigantesco, porque no ha subido mientras hemos visto un festín alcista impresionante en la bolsa americana y, bueno, y en la bolsa europea en general, en casi todas las bolsas del mundo. China es de las pocas que apenas ha subido nada después de caer muy fuerte. Y es cierto que hay algunos valores pequeños, medianos, en bolsa americana que han estado muy castigados en el 21 y que algunos de ellos están empezando a intentar salir de esa caída, de esa tendencia bajista tan potente que tuvieron en el 21, ¿no? Tuvieron muchos una caída brutal en el 21 y desde el 23 más o menos hay algunos intentando salir de suelos. Algunos ya han confirmado, como puede ser el caso de muchas compañías de growth tipo, pues no sé, Peloton, Block y muchas más, y otras pues están ahí intentando. Ring Central pues está mejorando. Es verdad que no ha roto aún todos los máximos relevantes decrecientes que tenía. Para mí ya mejora mucho el gráfico, porque rompería el máximo decreciente anterior si supera 43.28. Luego es verdad que le quedaría otro nivel por ahí más, 49.32, pero si supera ya 43, que lo tiene cerca, ¿no? 43.28 ya tendríamos un síntoma de mejoría bastante importante. Como soportes, porque claro, ahora la media está subiendo, sería bueno que no pase como pasó en agosto del 23, que intentó mejorar y luego rompió la media con un hueco y volvió a necesitar una consolidación muy larga de más de un año, ¿no? Año y medio ya. Entonces, este es como un nuevo intento. La media no es ahora relevante ni como soporte ni como resistencia, porque ha ido pegando bandazos a la media en un típico movimiento lateral. Pero ahora la media parece que sí que está cogiendo tendencia alcista y sería interesante vigilar que funcione de soporte, ¿no? Que ya no se vuelva a romper a la baja. Pasan por 33... cierto soporte en 34.13, en 27.24 y en la zona de $25 en concreto, 25.07. Ojo a también a esta posible formación, ¿no? Que como tenemos dos mínimos más o menos en la misma zona de 25, si fuera capaz de superar ese nivel que comentaba que es clave, los 43.28, pues nos confirmaría ahí una figura de doble suelo y sí que apuntaría ya que lo peor ha pasado, al menos sería lo más probable, y que pudiéramos tener una recuperación en un valor que lo ha hecho horrible y que hasta ahora ha sido un coste de oportunidad brutal.
Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes, mi nombre es Diego de Alcalá de Henares. Soy un inversor de muy largo plazo y querría que David me analizase un par de acciones que llevo en cartera. Una es la americana John Deere, ticker DE, que las tengo compradas desde la época de la pandemia en 2020 a $157 y acabo de añadir posición a 450 al romper el gran rectángulo que lleva formando desde el 2022. Y la otra es la holandesa Adyen, con el mismo ticker. Esta me acabo de incorporar ahora en agosto a 1.270 después del gran alcista, del gap alcista que hizo superar la media de 200. Y ahora que parece que empieza a activar un gran hombro cabeza hombro invertido. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, la primera compañía la tengo clara, la segunda no tanto. Vamos a ir con John Deere, que tiene ya en cartera nuestro oyente. David, no sé si se ha quedado con el nombre de la segunda.
Tengo las dos, sí.
Ah, vale.
Bueno, en el caso de Deere & Company, hablamos de una compañía del sector de maquinaria agrícola con mucha tecnología. A veces pensamos que si venden tractores es algo ahí antiguo y tal. No, tiene una tecnología impresionante esta compañía. Y pasó, bueno, un bache bastante largo. Yo más que bache le llamaría fase de digestión, lo cual es normal porque pegó un salto brutal en el 2020 y luego pues muchas veces hay dos maneras de corregir. Una es en profundidad, en precio, y otra es en tiempo, ¿no? Cuando un valor pues sube muy muy rápido y la valoración se vuelve más exigente, pues son esas las dos maneras de purgar el exceso, ¿no? Porque subió muy rápido. Hablamos de una compañía que no... Tampoco es una empresa de semiconductores, ¿no? Aunque ya digo que tiene parte de tecnología en sus productos, pero no es una compañía de microchips ni que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pasó de 100 a 400 y algo. Es decir, estamos hablando de un valor que multiplicó por más de 4 su cotización en menos de 2 años. Entonces, era lógico que necesitara pues un descanso en esa subida. Y lo ha tenido con un descanso muy largo, un lateral, y ha roto esa consolidación. Ha habido un breakout muy claro, la zona de 4.40 ha sido rota, ha sido superada, y ahora pues ha descansado un poco tras la ruptura, pero no me parece nada negativo ni nada preocupante. El aspecto técnico del valor es bueno, y lo más probable aquí es la continuidad de las subidas. Es verdad que este descanso ha venido acompañado también de una parada en el crecimiento. Ha estado ahora un par de años sin crecer, incluso decreciendo un poquito el beneficio, pero ya digo, se entiende después del salto brutal que pegó ahí. O sea, le pasó como a otras compañías con el tema de la crisis sanitaria. Lo que podría haber vendido en 4 o 5 años lo vendió en 1 año. Y luego, pues claro, después de ese salto, pues era normal una consolidación, tanto a nivel precio como a nivel de resultados. El mercado yo creo que ya está empezando a descontar que pronto va a volver a crecer, pero todavía no crece y probablemente el año que viene tampoco crezca o crezca muy poco, pero ya el mercado está mirando más allá de que probablemente va a volver a seguir creciendo, ¿no? Y es una compañía interesante, desde luego, y que además parte, después de este descanso tan largo, ya parte de una valoración que no es tan exigente. Soporte en la media pasa por 3,95. También muy importantes los 3,87, el último apoyo en la media, y los 3,39, sin resistencia, salvo los últimos máximos en 4,69-39, y lo más probable es que haya más subidas. De hecho, ha activado objetivos alcistas que lo llevarían a niveles muy superiores.
Dejamos apartado, si le parece, aparcado el análisis de Adyen, hacemos una pausa. Correcto. Y enseguida a la vuelta, pues retomamos justo en la segunda parte del consultorio con ese nombre, con David Galán, de Bolsa General.